El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta, un programa en español. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos vamos a hablar el idioma indonesio. Después de vamos a hablar el idioma indonesio tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La cumbre de negocios de la IORA fue celebrada el lunes 6 de marzo de 2017 como parte de la cumbre de la IORA de 2017. Indonesia acoge con orgullo la cumbre de líderes de la Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA, por su sigla en idioma inglés. El presidente Joko Widodo ha afirmado que el Océano Índico, que se extiende desde el sur de Asia hasta el Antártico, es el futuro del mundo. La gran experiencia de navegación de Indonesia como el archipiélago más grande del mundo se muestra en una exposición como un evento paralelo de la cumbre de la Asociación de Borde del Océano Índico o IORA en Jakarta. El Instituto Tecnológico de Bandung o ITB en Java Occidental está desarrollando tres modos de transporte basados en la electricidad. Estas son las noticias en detalle. La cumbre de negocios de la IORA fue celebrada el lunes 6 de marzo de 2017 como parte de la cumbre de la IORA de 2017. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró la cumbre de negocios de la IORA con el tema Construyendo alianzas para un crecimiento económico sostenible y equitativo. En el discurso de apertura de la cumbre empresarial de la IORA, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo que la región de IORA tiene un fuerte atractivo comercial. La región de IORA representa una población que crece rápidamente y que ofrece un gran potencial en términos de comercio e inversión. Los mariscos son el unificador de los países de la región, pero desafortunadamente el potencial aún es ignorado. Por lo tanto, según el ministro Enggar Tias Tolukita, el foro de negocios de IORA, celebrado por primera vez, se convierte en un paso correcto en la apertura del potencial económico en la región.
Oleh karena itu, berkumpulnya perwakilan bisnis dari 21 negara.
Por lo tanto, la reunión de empresarios de 21 países de la IORA en este día, como nos ha pedido el presidente, es discutir estratégicamente para abrir el potencial económico de esta región. Es el paso correcto, dado los retos y la dinámica del crecimiento. El crecimiento económico global es rápido y dinámico en los últimos tiempos. Enggar Tias Tolukita explicó que los principales temas discutidos en la cumbre empresarial de IORA son el fomento de comercio y la inversión, incluyendo a través de las pequeñas y medianas empresas, El empoderamiento de las mujeres en las actividades empresariales, incluyendo la innovación, la conectividad digital y acceso a las finanzas, fomentar el turismo y la conectividad de la IORA a través del desarrollo de infraestructura. La cumbre de negocios de la IORA producirá una declaración conjunta de la Asociación Empresarial para asociaciones que fomenten el crecimiento económico con equidad y sostenibilidad. Los resultados de la cumbre de negocios de la IORA se convertirán en una referencia y una base estratégica para la cumbre de la IORA a la que seguirá el gobierno. Una de las propuestas concretas presentadas por empresarios a través de la cumbre de negocios de IORA incluye la emisión de una tarjeta de viajes de negocios de IORA que apoye la movilidad de los empresarios y facilite los vínculos entre empresas. Indonesia acoge con orgullo la cumbre de líderes de la Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA por su sigla en inglés, desde el 5 hasta 7 de marzo de 2017. La agenda internacional a la que asisten 21 países miembros y 7 países socios se celebra en el Centro de Convención de Jakarta. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop, en la conferencia de prensa después de la reunión ministerial de la Cumbre de Líderes de Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA, dijo el lunes que el mundo internacional se enfrenta a la seguridad marítima, por lo que los miembros de los países de IORA deben tomar medidas concretas para afrontar los desafíos de la administración conjunta. Este es el 20th aniversario de la IORA. Creo que es hora de reflejar el logro de esto, el primer reconocimiento y particularmente el hecho de que nos enfrentamos a retos y nos preparamos para tomar acciones en materia de seguridad marítima, gestión de pesquerías, el manejo de los riesgos de desastres naturales y la oportunidad que proviene de las grandes inversiones en comercio, de los académicos, la ciencia, la cooperación tecnológica y el turismo y los intercambios culturales. Por otra parte, la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Julie Bishop, también dijo que es hora de que los miembros de los países de la IORA se centren más en el aumento del empoderamiento económico de las mujeres en el campo marítimo. Ella además dijo, un próspero, seguro y conectado Océano Índico no es solo para la necesidad de los países de la región, sino también para el interés mundial internacional. El presidente Joko Widodo ha afirmado que el Océano Índico, que se extiende desde el sur de Asia hasta el Antártico, es el futuro del mundo. El presidente Joko Widodo señaló al inaugurar la cumbre empresarial de la IORA en el Centro de Convención de Jakarta, Indonesia, que desea fortalecer su eje marítimo y vincularlo con la Asociación del Borde del Océano Índico. Jokowi declaró que Indonesia necesita la participación de todos los países miembros de la IORA, especialmente aquellos con habilidades empresariales, para crear varias oportunidades de negocios en el Océano Índico. Además, el jefe de Estado indonesio señaló que el Océano Índico es una zona extensa con numerosos desafíos por delante.
Dan saya mencatat bahwa setengah dari perjalanan
la mitad de los buques porta contenedores del mundo navegan a través del Océano Índico. Dos tercios de los envíos de petróleo y gas pasan por el mismo océano y 2.700 millones de personas viven en el área de IORA, señaló. Por lo tanto, el presidente ha invitado a todos los países miembros de la IORA a ofrecer soluciones a los desafíos que enfrenta la región del Océano Índico, incluidos los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, las mujeres y los jóvenes. Joko Widodo destacó la importancia de una tecnología basada en un modelo de negocio atractivo y prometedor para la inversión. Joko Widodo afirmó que su gobierno está dispuesto a reducir las barreras como la concesión de licencias, las regulaciones y la corrupción que obstaculizan a las empresas. La gran experiencia de navegación de Indonesia como el archipiélago más grande del mundo se muestra en una exposición como un evento paralelo de la cumbre de la Asociación de Borde del Océano Índico, o por su sigla en idioma inglés en Jakarta del 5 al 7 de marzo de 2017. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, dijo aquí el domingo que la cumbre de líderes de IORA de 2017 se anima con una exposición bajo el tema El Gran Viaje del Océano Índico. El ministro esperaba que la exposición proporcionara información y comprensión a los invitados sobre la historia de Indonesia, que hace cientos de años había hecho un gran viaje a través del Océano Índico y abría un nuevo mundo. La gran navegación fue conducida por los marineros del país de Java a Madagascar y África en el cuarto hasta el noveno siglo año domini, él dijo, agregando que las historias del hinduismo, budismo, islam son también ofrecidas en la exposición. Informa otras historias como las de los viajes por la seda realizados por Ibn Battuta, Marco Polo y Cheng Ho, quienes abrieron una nueva civilización en el comercio internacional. También habla del camino de las especias y la exploración de un nuevo mundo por parte de los europeos, los españoles, los británicos y los holandeses. Y ahora la gente puede hacer grandes viajes a destinos turísticos como los presentados en la exposición, como el lago Toba de Sumatera del Norte, Playa Tanjung Lesung en Banten, Templo Borobudur, Java Central, la Playa de Mandalika, Nusa Tenggara del Oeste, la Isla de Komodo, Nusa Tenggara Oriental y otros sitios turísticos sorprendentes. El Instituto Tecnológico de Bandung, o ITB por su sigla en idioma indonesio, en Java Occidental está desarrollando tres modos de transporte basados en la electricidad, a saber, los de los autobuses, los vehículos de entrega y las cápsulas del metro. Añadió que las innovaciones están todavía en fase de desarrollo. Ha sido probado en una pista de 300 metros construida en Subang, Java Occidental. Sigit explicó que la producción de vehículos eléctricos será realizada por ITB en cooperación con industrias manufactureras indonesias como PT Inka, la Corporación Indonesia de Fabricación de Material Rodante, PT KAI, Compañía Ferroviaria Indonesia, PT Inti, Industria de Telecomunicaciones de Indonesia, y PT Pindad, Empresa Estatal Indonesia especializada en productos militares y comerciales, PT Lens y algunas universidades y empresas extranjeras. Él dijo que el desarrollo del transporte impulsado por la electricidad se lleva a cabo como un intento de lidiar con la revolución de la industria automotriz para el año 2025 y una solución alternativa viable para el declive de los combustibles fósiles y problemas de contaminación ambiental. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia presentado por Borgias. Esta vez tiene el tema La segunda ronda comienza la elección regional de Jakarta. La primera ronda de la elección regional de Jakarta para elegir al nuevo gobernador y vicegobernador que se celebró el 15 de febrero de 2017 funcionó sin problemas y con seguridad. El número de votantes que figuran en la lista de votantes fijos en la primera ronda de la elección de Jakarta fue de alrededor de 7,1 millones. Sobre la base de los resultados de la recapitalización de recuento de votos en el nivel provincial de Jakarta el 26 de febrero, de los tres pares de candidatos que participaron en las elecciones de Jakarta, dos pares han logrado pasar a la siguiente ronda. Los resultados demostraron que el par de Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni ganó aproximadamente 17% del voto. Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat por consiguió 42% de los votos y Anies Baswedan Sandiaga Uno ganó 39% del voto. Así que las parejas Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat Anies Baswedan Sandiaga Uno tienen los derechos de pasar a la segunda ronda de la elección regional Jakarta. La Comisión Electoral KPU por su sigla en idioma indonesio de Jakarta el sábado 4 de marzo de 2017 decidió formalmente dos países recandidatos para postularse a la segunda vuelta de las elecciones regionales de Jakarta. La Commission também ha fijado el 7 de marzo al 15 de abril de 2017 como el tiempo para que los candidatos del gobernador y del vicegobernador celebren campañas, al igual que la primera ronda de las elecciones. En esta segunda ronda, la Comisión General de Elección de Jakarta también organizará un debate de candidatos una vez. Se pueden aprender muchas lecciones de la primera ronda de las elecciones regionales de Jakarta. Se calcula que el clima político en Jakarta, que había estado enfriando la primera ronda de las elecciones, se volverá a calentar en la segunda ronda de la campaña electoral que tuvo lugar el 7 de marzo al 15 de abril de 2017. Se espera que muchas escasez que ocurrieron en la primera ronda de las elecciones no se repitan. Por ejemplo, muchos votantes que perdieron sus derechos de votar debido a la falta de papeletas menos precisos de los datos de los electores fijos. Se prevé que la cuestión de la etnia, la religión, la raza y grupos que ha caldeado la primera ronda de las elecciones no vuelva a ocurrir en la segunda vuelta de las elecciones. Cada gobernador y vicegobernador, así como los partidos políticos que apoyan a los candidatos y sus simpatizantes a ser más sabios en la realización de campañas y eviten la campaña de difamación que será perjudicial no solo a sus oponentes, sino también a los candidatos que apoyan. El propósito de la elección es elegir al gobernador y vicegobernador de Jakarta para los próximos 5 años. Los residentes de Jakarta deben ser capaces de aceptar a quien sea elegido como gobernador y vicegobernadores que guiarán a Jakarta. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de marzo de 1967. El Parlamento revocó el mandato del primer presidente Sukarno. Sukarno nació en la ciudad Blitar, provincia de Java Oriental, el 6 de junio de 1901. Fue un político indonesio y el primer presidente de la República de Indonesia durante el periodo de 1945 hasta 1966. Sukarno tuvo un papel importante para la independencia de Indonesia del dominio colonial holandés. Él es excavador de Pancasila y junto con Muhammad Hatta también proclamaron la independencia de Indonesia, que se produjo el 17 de agosto de 1945. Sukarno firmó el decreto del 11 de marzo de 1966 o Super Semar, basado en la versión emitida por la jefatura del ejército, ha encargado al teniente general Suharto para asegurar y mantener la seguridad del Estado y las instituciones presidenciales. El decreto de Super Semar fue la base del teniente general Suharto para disolver el Partido Comunista de Indonesia y sustituir a los miembros que se sientan en el Parlamento. Una vez que la respuesta se rechazó por la Asamblea Consultiva Popular Provisional o MPRS en la Cuarta Audiencia Pública del 7 de marzo de 1967. Sukarno lo sustituyó de su cargo como el presidente en la sesión especial del Parlamento MPRS en el mismo año y nombró al general Suharto como el presidente interino de la República de Indonesia. Sukarno murió en Jakarta el 21 de junio de 1970, en la edad de 69 años. El siguiente acontecimiento es del 7 de marzo de 1969. Golda Meir se convirtió en la primera mujer elegida como el primer ministro de Israel. El 7 de marzo de 1969, Golda Meir se convirtió en la primera ministra de Israel. Ella es la primera mujer en dirigir el Estado judío. Golda Meir obtuvo el apoyo de 287 miembros del Comité Central del Partido del Trabajo que estaba en el poder. La ex ministra de Relaciones Exteriores, de 70 años de edad, fue designada como el nuevo primer ministro reemplazar Levi Eskol, que murió de un ataque al corazón. Tras la repentina muerte de Levi Eskol, el partido eligió a Meir como su sucesora, asumiendo el cargo el 17 de marzo de 1969. El camino de Golda Meir a la sede del primer ministro de par en par después de dos competidores más cercanos, el primer ministro interino Yigal Alon y el ministro de Defensa Moshe Dayan, se retiraron de la carrera. Después de haber servido durante 6 meses, en octubre de 1969, Golda Meir fue reelegida como el primer ministro después de ganar las elecciones israelíes. Por desgracia, su segundo mandato estuvo marcado por las luchas internas y la guerra árabe-israelí de 1973, que le hizo muy criticada por los ciudadanos de Israel. En el año 1974, la primera mujer primera ministra de Israel dimitió. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de marzo de 2007. El vuelo 200 de Garuda Indonesia salió de carril de aterrizaje en el aeropuerto Adi Sucipto, Yogyakarta. El vuelo 200 de Garuda Indonesia desde Yakarta a Yogyakarta tuvo lugar el 7 de marzo de 2007 a las 18:55 horas. En el aeropuerto Adi Sucipto en la ciudad Yogyakarta. El accidente ocurrió cuando un Boeing 737-400 de aterrizaje en el aeropuerto de Yogyakarta. El avión que transportaba a 133 pasajeros, un piloto, un copiloto y 5 miembros de la tripulación. El avión también transportaba 19 extranjeros, entre otros procedentes desde Japón, Brunei Darussalam y 8 australianos, que son parte periodistas que estaba cubriendo la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Alexander Donald, en Yogyakarta. Los testigos dijeron que el incendio provocó la explosión de los neumáticos delanteros en el aterrizaje, lo que él diferencia con el fuselaje. Resultó en la explosión del avión 22 víctimas mortales. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. El tema de hoy es Ministerio de Defensa del Estado continúa socializar, defender al Estado. Oyentes, el ministro de Defensa Riamijat Riyakudu visitó dos figuras de organización Muhammadiyah, una organización islámica más grande en Indonesia, en Jakarta, para discutir la realización de la defensa del país el domingo 5 de marzo de 2017. Los dos líderes visitados fue el presidente de la Junta Ejecutiva Central de Muhammadiyah, Haidar Nasir, y el expresidente de Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, Obusya Syafi'i. Después de la reunión, Syafi'i Ma'arif dijo a la prensa que defender el Estado es una manera de mejorar esta nación. Es bueno para sensibilizar a la organización de la sociedad, organización de masas o las personas que son radicales y hacer cumplir la ley por actos criminales. De acuerdo con Syafi'i, los grupos radicales existen porque se originan de la injusticia y la desigualdad social. Él tiene grandes expectativas para el rendimiento del ministro de Defensa, Riamijat, en la realización del defender al país. No se preocupe por la defensa del país, serán mal utilizados por organizaciones radicales de masas. En la misma ocasión, Riamizard destaca que defender el país es el derecho y el deber de todo ciudadano de Indonesia. Por lo tanto, la preparación del concepto de la defensa del país han puesto en práctica hace 2 años, también colaborando con el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, ministro de Educación Nacional, también ministro de Asuntos Religiosos. Según Riamizard, hay muchas maneras de hacerlo a medida que las organizaciones de formación para la defensa del país, que también enseña a los ciudadanos para defender al país desde una edad temprana, incluyendo actividades scouting, son parte de la defensa en el país. Se espera que la defensa tratará de hacer que los ciudadanos sean orgullosos de su nación y amen a su país. Según Riamizard, durante su cargo de ministro de defensa, a menudo se va a las regiones, entre ellas a Yogyakarta, Aceh y Makassar, para proporcionar conocimiento y la comprensión de la defensa del país. Ya hay muchos que siguen la defensa del país. Según Riamizard, ya había unos 70 millones de ciudadanos que siguen la defensa del país. Más temprano, el 18 de febrero de 2017, el ministro de Defensa Riamizard Riakudu inaugura el Centro de Educación y Formación en Bogor, Jawa Occidental. El Centro de Formación de Defensa del Estado fue construido desde 2014 en una superficie de 21,33 hectáreas. En cuanto a las instalaciones de propiedad del Centro de Formación de Defensa del Estado, entre otros policlínicos, así como instalaciones deportivas, que incluyen un dormitorio o barracones con una capacidad de 264 estudiantes y 96 estudiantes de sexo femenino, también se proporcionan. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy te presentamos el arte típico de Aceh. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Oyentes, ya hemos escuchado el remolque de representación artística típica de Aceh, a saber Rapai Geleng. Hace algún tiempo, esta arte se presentó para dar la bienvenida a la llegada de Juan bin Abdulaziz Al Saud en el Palacio Bogor. El baile Rapai es elegido como uno de los espectáculos culturales para dar la bienvenida al rey Salman, porque este baile tiene un significado como una forma de radiodifusión religiosa islámica. De hecho, en el baile, los panderetas de tambores también cantan salawat profeta Mahoma. Rapai Geleng es el baile de la etnia de la región de Aceh, en el sur de Aceh, precisamente Manggang, que ahora perteneciente a la zona del distrito de Aceh del sureste. Ese baile fue desarrollado alrededor del año 1965 por alguien que supuestamente se llama Sheikh Rifai. Por eso que ese baile se llama el baile Rapai desarrollado. Algunas personas argumentan que este baile se denomina Rapai Geleng porque este baile utilizando Rapai o en los idiomas locales tambor. Cuando esta danza o este baile tiene una duración de los bailarines a menudo moviendo la cabeza, por lo que el baile se conoce por el nombre de Rapai Geleng. Al inicio, el baile Rapai se presenta por los estudiantes para el pasatiempo, los cuales están saturados después de aprender. A continuación, el baile se utiliza como medio de propaganda y luego se convierte en un medio de entrenamiento. Esta danza o baile es también a menudo se presenta en la ceremonia de matrimonio, circuncisión, así como actuaciones en los eventos de dar bienvenida a los invitados de honor. ¶¶ Estimados oyentes, el baile Geleng Rapai, presentado por los bailarines, este baile se baila originalmente solo por los hombres, pero en su desarrollo también se puede bailar por las mujeres, por supuesto, baila por separado. Mientras que para la sociedad Aceh, este baile es una propagación de valores religiosos, inculcar valores morales de la sociedad y también explica cómo vivir en sociedad. El baile Rapai Geleng tiene tres rondas, a saber Seleuem o saludos, historia o historias de apóstoles, profetas, reyes y las enseñanzas religiosas, y Lani o el cierre. Sus movimientos son seguidos por el toque de Rapai con rítmica por uno lentamente. Después se cambia rápidamente acompañada de gestos que con la posición todavía está sentada con las piernas cruzadas. Quiebros a la izquierda y a la derecha. El rápido movimiento crezca más grande y más rápido. Básicamente, el ritmo del movimiento del baile Rapai Geleng consiste solo en cuatro niveles: lento, rápido, muy rápido y silencioso. La cuarta etapa es una característica de movimiento en miniatura de la gente de Aceh. El movimiento lento, el ritmo de los movimientos del baile Rapai Geleng, trata de dar el mensaje de que todas las acciones que se tomen deben estar precedidas del proceso de pensamiento cuidadoso. Luego, en un rápido movimiento rítmico, el mensaje es que da a entender que el caos se convierte en una opción en el patrón de resistencia del tercer nivel. Una resistencia en medio del grito no le importa, entonces todo el movimiento se detiene, incluida todo el lírico del canto. Este es el último movimiento del baile. El movimiento silencioso es un movimiento que simboliza la firmeza al final de todos los procesos de interacción. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut, un género musical que toda la gente en Indonesia les gusta. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, a la canción que acabamos de escuchar titulada Ois por la cantante Fairuz de su nuevo álbum musical lanzado en diciembre de 2016. La música del género pop dangdut fue compuesta por Roma Irama, el rey de dangdut, que también es el director de videoclip. El concepto del videoclip fue también más moderno para ser aceptado más fácilmente por los amantes de la música dangdut. Aunque esta canción es del género pop dangdut, pero el tema de video musical es Broadway, porque Fairuz espera que su canción y actuación atraigan la atención de los amantes de dangdut en el país, así como para llevarían la música dangdut al ámbito internacional. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Fairuz titulada Cintaku o Mi Amor.
Terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Aku salut pada sang pencipta, kita tercipta di dunia Tuhan. itu aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu. Denganmu cintaku abadi selalu. Aku pun rindu seperti dirimu. Kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu. Sekarang cepat ciumlah.
Recientes, la cantante Fairuz Ahmad Rafiq comenzó su carrera como actriz de telenovelas. Y como su padre, Ahmad Rafiq, el cantante de la música dangdut, su éxito luego siguió en la escena musical como cantante de dangdut. Y gracias al apoyo de su padre, Fairuz lanzó su primer álbum en el año 2011, titulado Cintaku o Mi Amor. En este álbum musical, el cantante Rafiq no solo el compositor, sino también cantó la canción. Aunque en un hospital estatal, Rafiq proporcionó apoyo excepcional a su hija. Las canciones tienen ritmo rock-dangdut, la combinación del género musical rock y dangdut. Y a continuación presentamos una canción titulada Pengalaman Pertama o La Primera Experiencia, interpretada por Fairuz y Miladia. La canción fue lanzada en el año 2013, es en realidad un reciclaje de la canción de Rafiq, pero con diferentes matices. Y junto con Miladian, una banda de Pekanbaru, Riau, que enteramente arregló la canción. Queridos entes, con esta canción terminamos nuestro segmento musical de hoy. Y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Berikan matamu menang.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Jangan merayu-rayu tak mutu.
Es.
Ah.
La voz de Indonesia mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9525, 11785 kilocios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.